Bienvenido o bienvenida a Tecnología Sin Rodeos, el lugar donde intento contarte con toda la sinceridad del caso las mejores noticias de tecnología de los últimos días, los productos que he probado recientemente y mucho más. Así que quédate conmigo que te cuento lo más reciente e importante en el mundo de la tecnología. Comenzamos hoy con los Galaxy S21, los sucesores de los Galaxy S20 que se presentaron este 2020. Algunos conocerían a la nueva versión como S30 porque así se ha rumorado también, pero Samsung anunció que cambió del S10 al S20 principalmente para hacer referencia al año de presentación y por eso los S20 se llaman de esa manera por el 2020. Pero bueno, se filtraron las especificaciones más importantes a través de Android Police, en el cual indica que serían tres dispositivos principalmente, al menos los que se presentarían en el mismo momento. Tendríamos un S21, 21 Plus y 21 Ultra. El 21 regular tendría una pantalla 6.2 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz. El S21 Plus 6.7 pulgadas con la misma tasa de actualización y el Ultra tendría 6.8 pulgadas con la misma tasa de actualización. La principal diferencia aquí estaría en la resolución de pantalla. El S21 y S21 Plus tendrían Full HD Plus, mientras que el S21 Ultra tendría una resolución superior de 2K o Quad HD Plus, el cual ofrecería mejor detalle a pesar de tener mayor tamaño de pantalla, al menos en comparación al Plus, porque es posible que el S21 tenga mayor densidad de píxeles porque es un dispositivo más compacto. Lo que comparten los tres es el mismo procesador, que sería el Snapdragon 875 en Estados Unidos, porque existiría todavía versión Exynos. Yo sé que muchos estarán probablemente decepcionados, pero existiría versión Exynos, el cual sería Exynos 2100. Sin embargo, al parecer Samsung está estimando, al menos internamente, que el Exynos 2100 estaría mucho más al par del Snapdragon 875 o podría hasta superarlo en algunas áreas. Eso según los rumores no sabemos porque en realidad, según algunas pruebas que se han filtrado, al parecer el Exynos todavía se queda un poco por debajo de este procesador de Qualcomm. Así que hay que esperar a que lo presenten para saber cuál será la realidad, pero tendremos todavía dos procesadores. Otra diferencia entre los tres teléfonos estaría en la batería, como se esperaría. El pequeño, 4000 mAh, el mediano, que es el Plus, 4800, y el Ultra, 5000 mAh. Entonces hay una variedad, no hay un cambio grande, sobre todo el cambio es del S20 Plus al S21 Plus, 4500 a 4800, el otro se mantiene 4000 y el otro 5000, entonces no hay grandes cambios allí. Otras características importantes son las cámaras, sin duda el S20, S21 y el S21 Plus tendrían las mismas tres cámaras de 12 megapíxeles principal, 12 megapíxeles gran angular y 64 megapíxeles que sería el telefoto, como tuvimos en esta generación anterior, que el telefoto era principalmente el que permitía tomar fotos de 64 megapíxeles. Mientras que en el Ultra tendríamos la cámara de 108 megapíxeles que permite tomar fotos de 108 megapíxeles, pero de manera predeterminada la encuentras con 12 megapíxeles. Encuentras también una gran angular de 12 megapíxeles, una cámara para hacer zoom óptico 3X de 10 megapíxeles y una para hacer zoom óptico 10X de 10 megapíxeles. Entonces, el que tendría mayores cambios al parecer sería el Ultra. Obviamente es el que intentan realizar más o intentan arriesgarse más para intentar innovar de cierta manera y después lo llevan también a los Note y también prueban otras cosas y así sucesivamente. El que tendría más variedad de colores sería también el S21. Al parecer tendría violeta, rosado, gris y blanco. El Plus tendría plateado, negro y violeta, mientras que el Ultra tendría tan solo el color negro y el plateado. Entonces, esas serían las novedades importantes en cuanto a especificaciones. Pero otro rumor muy importante que ha surgido a través de las últimas semanas, ni siquiera los últimos días, pero que está relacionado al S21, es que al parecer Samsung presentaría estos teléfonos en enero en vez de febrero o marzo, como generalmente lo ha hecho en los últimos años. Aunque todos los años, sinceramente, o al menos los últimos 4 o 5 años, se ha rumorado exactamente lo mismo, consideraría que en esta ocasión sí es posible que lo presenten en enero, porque 2020, sabemos, fue un año muy extraño, o ha sido, no se ha acabado todavía, ha sido un año muy extraño que, de cierta manera, ha impactado a la industria. Se pueden, obviamente, hay retrasos, hay cambios importantes para intentar competir de mejor manera. Yo creo que uno de los cambios que podría hacer Samsung es posiblemente presentarlos en enero, si ese es el rumor, ¿no? No estoy diciendo que va a suceder, pero si existe el rumor, creo que este año sí es muy probable que vaya a suceder de esa manera. Entonces, pues esperemos a ver qué sucede con eso. En cuanto al diseño, lo que ya se había filtrado anteriormente, pero para que sepan, la parte frontal sería muy parecida a lo que tenemos actualmente en los S20. Principal diferencia es que la pantalla sería aún más plana. Entonces sería interesante viseles supuestamente un poco más pequeños, la cámara frontal integrada a través de un orificio en la parte superior media. Entonces no hay cambios allí. Donde hay más cambios es en la parte trasera, en el cual encontramos un módulo de cámaras que a mi parecer se integra un poco mejor a la parte trasera, a todo el módulo trasero o a toda la espalda del celular, entonces un poco más atractivo de cierta manera, pero parece, no parece un dominó como en los S20 y en los Note 20, sino simplemente es como si fuera una parte, un Lego de cierta manera que se está colocando de manera lateral porque el módulo está básicamente conectado hasta la parte lateral del teléfono, entonces muy interesante. Otro rumor relacionado a ese diseño también es que al parecer el S21 llegaría con parte trasera de plástico, porque al parecer Samsung no tuvo tan malos resultados como muchos esperamos con el Note 20. Al parecer muchos no se quejaron de la parte de plástico que tenía ese teléfono y por eso lo estaría colocando en el S20, mientras que el S21 Plus y el Ultra sí seguirían con vidrio. A pesar de esto, se espera que todos sean resistentes al agua, se puedan cargar inalámbricamente y que lleguen sin conector de audífonos tradicional, como generalmente sucede. Otra novedad importante es que el Ultra traería por primera vez un lápiz óptico, el Stylus, que conocemos de los Note, lo estaría teniendo ese dispositivo y con eso marcaría el fin de la serie Note como la conocemos, o básicamente en total la serie Note, porque como ya se había rumorado anteriormente, el plan de Samsung, que ya lo tenía desde antes, hace un año o dos años atrás, básicamente solo que lo retrasó porque los teléfonos plegables no se vendieron tan bien como esperaban, principalmente por los problemas que tuvo la primera generación del Fold, lo tuvieron que retrasar, pero ahora como ya están un poco más establecidos, los plegables estarían tomando el lugar de los Note para venderse en la segunda mitad de cada año. Entonces se ha rumorado Max Weinbach, que es uno de los, el filtrador que básicamente reveló todos los detalles del S20 antes de que se presentaran, dijo que en 2021 Samsung estaría presentando el S21, S21 Plus, S21 Ultra, también el S21 FE, posiblemente en otro evento, asumo yo, pero además de esto estaría presentando también el Galaxy Z Fold 3, el Galaxy Z Flip 3 y también un Galaxy Z Flip FE. Entonces ahora tendríamos nueva familia, de cierta manera, los FE ahora estarían hasta en los plegables, posiblemente para ser el más económico de todos, asumiríamos, no sabemos qué sacrificios tendría, pero esa sería una de las apuestas o los grandes cambios que tendríamos en 2021, según pues está revelando las filtraciones recientemente. Huawei ve un poco de luz al final del túnel. El gobierno de Estados Unidos aprobó a Qualcomm venderle procesadores a esta empresa. Los que no conocen a Qualcomm son los fabricantes más importantes de procesadores en Android. Se encuentran en toda clase de teléfonos que son los Snapdragon. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta solo de procesadores o chips con 4G, no con 5G. ¿Qué significa esto? Que básicamente los celulares más potentes de Huawei seguirían sin un procesador, a menos de que Qualcomm de cierta manera desarrolle una alternativa a sus chips en el cual no incluyan el modem 5G, aunque desde este año lo han incluido en sus procesadores más potentes, lo ha impulsado de manera muy importante y no creo que Huawei sea tan importante en ese sentido, a menos de que firmen sin duda un acuerdo muy grande en el cual Huawei tenga que comprar muchísimos procesadores para hacer que valga la pena esto para Qualcomm. Lo delicado, de cierta manera, es que no sé qué tan dispuesto estaría Qualcomm, de cierta manera, bueno, podría poner la cláusula, porque no sabemos igual qué va a pasar con Huawei, esto es solo un paso, hemos visto que han dado muchísimas vueltas, han aprobado, bloqueado, cedido un poquito, bloqueado, se dio un poquito y Huawei, bueno, ha estado en muchos problemas. Pero de cierta manera lo que esto ayudaría a Huawei es al menos en teléfonos de gama media y gama baja, que en realidad son los que más vende la empresa, como todas las empresas venden los más económicos, no necesariamente el más caro es el que venden. Inclusive Apple, que vende los, uno de los teléfonos más caros de cierta manera, el que más vende no necesariamente es el Max, sino terminas vendiendo los que son más económicos, porque pues los sacrificios realmente no son muchos, no todos necesitan lo mejor de lo mejor y no todos necesariamente tenemos el dinero para hacer eso. Pero bueno, otras noticias de Huawei que en realidad un poco malas es que por la presión del gobierno de Estados Unidos, precisamente Huawei vendió su división de celulares bajo la marca Honor. Honor era una empresa que estaba bajo Huawei. Se han intentado verse un poco diferente, de cierta manera, desde su lanzamiento en 2013. Han intentado aparentar ser empresas diferentes, pero ya se sabía que eran la misma empresa y ya pues lo admitieron después de mucho tiempo, pero la vendieron, dice Huawei en un comunicado de prensa, por tremenda presión del gobierno de Estados Unidos, que pues lo ha tenido con bastante fuerza en ese sentido. Además de esto, pues también lo hizo para salvar a la marca Honor, porque no quieren que se hundan con ellos como lo han venido haciendo por los problemas con Estados Unidos. Entonces esa fue la solución. La vendieron a una empresa que se llama Shenzhen Xing New Information Technology Co. No se sabe exactamente esta empresa qué tiene planeado con Honor, si va a cambiar la estrategia, la va a mantener igual o qué va a hacer exactamente. Pero al menos dice Huawei que no tiene ni siquiera el 1% de lo que es Honor después de este acuerdo. Entonces sería una empresa ya totalmente separada, totalmente aparte en todo el sentido. Obviamente tenemos también que los celulares siguen teniendo los problemas con las aplicaciones y servicios de Google, que no los trae de manera predeterminada, instalarlos no siempre es lo más sencillo ni lo más eficiente, ni funcionan siempre de la misma manera como lo recibimos en otros celulares. Y bueno, y también los teléfonos de alta gama, como mencionaba, seguirían en problemas. Según Huawei, Honor tiene unas ventas bastante llamativas. Dice que en el último año o anual ha enviado más de 70 millones de unidades, entonces es un buen número. Honor ha sido una marca que se ha enfocado en teléfonos más económicos, más balanceados que los de Huawei y también apuntados más hacia una generación más joven. No sabemos también qué significará esto para Huawei, si a lo mejor seguirán diversificándose un poco. Ya lo han hecho de manera un poco confusa, eficiente para ellos, pero un poco confusa para el consumidor, lanzando muchísimos celulares también, inclusive celulares que se parecen mucho a Honor y Huawei, son básicamente el mismo rango en muchas ocasiones, entonces seguramente no representará un cambio importante para la empresa de pronto, o no sabemos cuál sería el plan, dependerá también obviamente de todos los componentes que puedan obtener directamente en los próximos meses. Pero bueno, noticias buenas y malas para Huawei en esta ocasión. Oppo, una empresa china que también está abriendo las puertas un poco hacia el mercado americano, comenzó ya a llegar a Latinoamérica, comenzó en Colombia, tuvo uno de los eventos más importantes de la empresa y presentaron un celular que es un concepto en la actualidad, pero muy llamativo, se llama Oppo X2021 o 2021. Lo interesante de este teléfono es que es un celular con una pantalla enrollable. Esto permitiría que cerrado, cuando lo estás utilizando como celular, tendría una pantalla 6.7 pulgadas y a lo que lo desenrollas, con tan solo deslizar tu dedo en uno de sus bordes laterales, la pantalla puede cambiar a 7.4 pulgadas, convirtiéndose en una clase de tablet. Lo interesante es que el mecanismo que tiene es básicamente dos motores, entonces se abre y se cierra de manera automática. Tienes la posibilidad igual de ajustar qué tanto se abre y se cierra para precisamente permitir que el contenido que estás visualizando pueda sacarle el máximo provecho a la pantalla. ¿Qué significa esto? Que no tengas barras negras en la pantalla como generalmente lo estás haciendo actualmente en tu celular probablemente, cuando estás viendo contenido que no logran siempre ocupar toda la pantalla. Entonces, de cierta manera, esto permitiría hacer eso dependiendo cómo lo estés utilizando, cómo lo estás haciendo. Entonces, sin duda que es muy interesante en ese aspecto. Ejecuta Android en la actualidad. Tiene un mecanismo muy interesante de dos placas con los dos motores que mencionaba, que ofrece resistencia. Los dos motores están como jalando continuamente para permitir que la pantalla siempre esté estirada y no exista un pliegue como los teléfonos plegables en la actualidad. Entonces, muy interesante en ese sentido. Oppo asegura que hubieron cerca de 122 patentes aplicadas al desarrollo de este celular enrollable y 12 de ellas fueron destinadas directamente solo al mecanismo enrollable. Entonces, muy interesante, no se sabe si estará disponible el próximo año, si en realidad estará saliendo, como mencionaba, es un concepto, pero es un concepto que se ve bastante elegante en el video que logramos ver, que tenemos publicado o publiqué directamente en el sitio Gabatec, que es GABATEK.com. En gabatec.com, ahí coloqué un video, o si no también en mi Twitter, ahí coloqué un video donde se puede ver con gran detalle lo que ofrecería este celular. Se ve muy elegante y sin duda se lo recomiendo ese video para que lo conozcan. Es algo que les puede dejar sin duda con la boca abierta. Se filtró el celular de Samsung, el Galaxy M12, un teléfono que probablemente no suena la primera vez que lo escuchas, o un teléfono muy extraño, pero lo sobresaliente de este teléfono es que tendría una batería de 7000 mAh, convirtiéndolo en el celular con la batería más grande que Samsung ha utilizado y probablemente la batería más grande que yo he escuchado en un teléfono celular. Esto sin duda que debería permitir todo un día de uso, probablemente hasta más, teniendo en cuenta que no se espera que sea un teléfono de alta gama, sino probablemente gama media. Tiene un diseño muy parecido a lo que conocemos de teléfonos Samsung, pero se parece mucho más hasta a un Pixel, porque en realidad el módulo de las cámaras es cuadrado en vez de rectangular, y además de esto intentaría tener dos texturas, de cierta manera en la parte trasera, para dar un concepto similar a lo que era Pixel anteriormente. Sin embargo, la parte brillante está en la parte inferior en vez de la parte superior. Tendría una cámara frontal a través de una ceja, un notch tipo gota, no necesariamente integrada a través de la pantalla en un orificio. El bisel inferior sería el más grande. Tendría conector de audífonos tradicional, puerto USB tipo C para cargarlo. Tendría un grosor de 8.9 milímetros, lo cual no lo hace ser tan grueso como yo me imaginaría para tener una batería tan grande. Obviamente no es el más delgado con eso, pero es muy interesante. Esto se filtró a través de OnLeaks, que nos mostró diferentes imágenes. Ejecutaría pues Android como es de costumbre. No sabemos si Android 11 o Android 10. Yo esperaría que 11, ya que pues es hora. Ya han pasado varios meses desde que Google lanzó oficialmente esa actualización o esa versión, y se espera que este teléfono sea presentado a finales de este año, así que posiblemente en diciembre. El OnePlus 9 se ha filtrado para revelar no solo su diseño, sino también algunas de sus especificaciones, esto principalmente a través de 91 Mobiles. En cuanto al diseño, al parecer se ve un poco más rectangular, no con tantas curvas como al menos fue el OnePlus 8 Pro, que ha sido uno de mis favoritos en 2020. Lo interesante, aparte de eso, es que mantiene la cámara frontal a través de un orificio en la pantalla. La parte trasera podría tener dos, tres o de pronto hasta cuatro cámaras, posiblemente solo tres. No sabemos con exactitud si traería muchas novedades en ese aspecto. El celular sería un poco más grande y la pantalla al menos sería de 6.65 pulgadas en vez de 6.55 como fue recientemente el 8T. Esta versión, al menos que se filtró, no es el Pro necesariamente, sino es la versión regular. No sabemos si va a haber versión Pro, si será mucho mejor o no. Este teléfono tendría una batería de 5000 mAh, 120 Hz en la pantalla, y al parecer el procesador Snapdragon 875, lo cual es el nuevo procesador sucesor del 865 que tuvo ya la generación anterior. La carga rápida también traería 65 vatios, que sin duda es una de las cosas más sobresalientes que OnePlus ha lanzado pues en todo su historial, ¿no? La carga rápida desde Warp Charge, o bueno, se llama anteriormente diferente, pero con esa ha sido una de las más rápidas, al menos en América, en Estados Unidos, y se acaba un poco atrás, pero ya con la actualización se mantiene sin duda al día. Aparte de eso, también se ha rumorado de el posible lanzamiento del OnePlus Nord 2, que al parecer ya están trabajando en él. No se ha revelado Grandes detalles, pero al menos se dice que ya está trabajando y el nombre interno sería Denis. No sabemos exactamente por qué, qué novedades tendría, pero obviamente se espera que esté enfocado en el mercado de gama media baja o de gama baja. Otras noticias pequeñitas que de pronto son relevantes es que Motorola ya está ofreciendo $400 de descuento, al menos en Black Friday, para su Motorola Razr 5G, que es el nuevo teléfono plegable de la empresa. No sé si será realmente promoción de Black Friday en cierto sentido, porque este teléfono considero que es de los peores plegables que existen en la actualidad. La primera generación tuvo grandes problemas, la segunda generación, que es esta, trae mejoras importantes, pero de todas maneras, compitiendo con teléfonos como el Galaxy Z Flip 5G, sin duda que considero que ese teléfono es más completo porque ofrece más cosas, un diseño un poco más refinado, aunque se parecen de cierta manera, pero tiene mejores cámaras y bueno, también en general Samsung pues tiene un mejor procesador, ofrece una mejor experiencia en todo el sentido de la palabra. La principal ventaja que tiene Motorola es la marca Razr y el diseño, pero todo lo demás yo creo que el Galaxy Z Flip es una mejor opción, Galaxy Z Flip 5G, inclusive hasta el Z regular, sino 5G, porque a pesar de que no tiene conectividad 5G, tiene mejor procesador, mejores cámaras y el diseño entre los dos pues no cambia mucho. Otra noticia es Netflix, que se está intentando al parecer copiar de TikTok, ofreciendo una función de video corto, video rápido en un feed que se llamaría Fast Laughs, básicamente intentando buscar ofrecer algo chistoso, algo cómico directamente en su servicio, en su plataforma. No sabemos exactamente cuál será la idea a largo plazo, pero es una cosa interesante que hasta Netflix está intentando hacer eso. Ya sabemos que Facebook lo está haciendo. Es claro que lo está copiando con Reels, porque TikTok ha crecido muchísimo y lo ha también involucrado en muchas partes. También Google lo ha hecho en YouTube, lo ha comenzado a integrar. Entonces, sin duda que todos están detrás de TikTok y no sabemos en qué va a pasar eso o si realmente puede afectar a TikTok. Google también confirmó que está trabajando una nueva integración entre Nest Audio y Chromecast para permitir convertir un sistema de sonido más amplio, de cierta manera. Entonces sería interesante ver si eso funciona. Permitiría que Nest Audio funcione como un sistema de sonido en casa para tu sistema, como el Chromecast with Google TV o con Google TV. Lo interesante es que en la actualidad Google no ha dicho esto, yo lo escribí en mi análisis en CNET, es que puedes utilizar dos Nest Audio con Chromecast with Google TV para crear un sistema de sonido. Lo que tienes que hacer es emparejar los dos, porque pues, hay una función para emparejar dos Nest Audio y de esa manera conectas a través de Bluetooth en el Chromecast with Google TV a ese par de bocinas o de speakers, y de esa manera creas el sistema de sonido. Sin embargo, no es la mejor experiencia porque para mí lo que me ha sucedido es que a veces se termina desconectando después de un tiempo, sobre todo inactividad, o a veces inclusive cuando estás escuchando termina solo sonando uno. Entonces, algo para tener en cuenta, pero igual si sí es posible utilizarlo, calidad de sonido muy buena cuando conectas a dos de ellos, entonces para tener eso en cuenta. Y otra noticia interesante es que el equipo de Essential, que era esta empresa que desarrolló el creador de Android, que al final no fue exitosa, lanzaron el Essential Phone, que probablemente lo escucharon, el primer teléfono así realmente con una ceja. Después sí fue el iPhone y otros teléfonos, pero ese fue el primer teléfono con una ceja. Al parecer ese equipo ahora estaría pensando o planeando lanzar productos en 2021 enfocados en la privacidad y seguridad del usuario. No sabemos exactamente qué significa esto, pero esa es la promesa. No sabemos si son celulares o qué clase de dispositivos, pero al parecer Essential de cierta manera seguirá viviendo. Y esto fue Tecnología Sin Rodeos. Recuerden que me pueden contactar en mis redes sociales, Juan Garzón, O-N-E Garzon, con preguntas, dudas, comentarios. También, si les gusta este podcast, me pueden decir si quieren cambios, si tienen ideas, también me pueden decir sin ningún problema. También mi análisis completo del OnePlus Nord N10 5G está publicado en mi canal de YouTube, que es youtube.com/JuanGarzón, Juan Garzón. Todo pegado, ahí pueden ver el video y estaré intentando publicar al menos un video más esta semana, cada semana, intentar que sean dos y muchas más cosas. Recuerden que si les gusta este podcast, pueden dejarle un review, calificación, si lo pueden hacer directamente en la aplicación donde me están escuchando y compartirlo con sus amigos. Así crece esta comunidad. Gracias por compartir conmigo este momento y espérate que el próximo episodio estará llegando en los próximos días.